Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo hoy para Michelle Suárez allá en España, para Jorge Olivera en La Habana. Por acá la producción en manos de Johnny Hilfer y la dirección técnica, sin cambio alguno, del señor May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y por supuesto gracias, la bienvenida y el agradecimiento a nuestros radio oyentes por estar en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. De 8 a 9 de la noche, por supuesto, en la transmisión habitual de este programa, de lunes a viernes. También nos pueden escuchar a las 12 de la medianoche a través de Radio Martí en lo que es la retransmisión del programa. Y recuerden también que a las 10 de la noche, pero a través de Radio Caracol, 10 de la noche Radio Caracol, en los 1260 AM. Nuestro correo electrónico, Las Noticias Como Son, rm@gmail.com. Donde quieran, ahí tienen todas las coordenadas para que siempre estén en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos, ya en tertulia, vamos a estar conversando, como presentaba José Luis, a Michelle Suárez desde Madrid, Jorge Olivera desde La Habana. Las noticias de hoy, bueno, pues hay declaraciones de Elian González. Recuerdan este niño que salió de Cuba como balsero junto con su mamá. Su mamá se ahogó en la travesía, fue rescatado, llegó a Estados Unidos, creó todo un ambiente de, digamos, de una batalla entre Cuba y Estados Unidos por el regreso del niño a Cuba. Regresó y ahora le ha hablado a la prensa estadounidense por primera vez. Dice que quiere regresar a Estados Unidos, claro, como turista. Señoras y señores, hay noticias. El Papa Francisco se le reconoce como un hombre que domina muy bien la diplomacia. Ahora ha mirado hacia la China. Les diremos en específico de qué se trata. Hoy durante el programa también vamos a tener el tema de Venezuela. Vamos a ir a profundidad con Venezuela. Ha habido elecciones de la oposición. Hay algunos que están optimistas con estas elecciones, otros no. Vamos a tratar el tema. Y también tenemos una entrevista con Rosa María Payá, la hija del líder opositor Osvaldo Payá Sarriña, fallecido como ustedes conocen. Ha regresado a Cuba, regresó una semana, ya está en los Estados Unidos. Las anécdotas, lo que sucedió, su valoración, la tenemos aquí en el programa más adelante.
Y al cierre, señoras y señores, arqueólogos de Estados Unidos descubren un navío español del siglo XVII, nada más y nada menos que en el Caribe de Panamá.
¡Wow! Interesante. ¿Sabe usted, amigo mío? Le decía yo que el Papa Francisco estaba mirando hacia China, ¿verdad? Bueno, pues en China está mirando hacia Latinoamérica, en algo más. Y les explico por qué. ¿Sabe usted que el primer ministro chino anda por acá, por América, por Sudamérica? Pues bien, entre uno de los planes que trae este funcionario chino es el tren bioceánico. ¿Qué cosa es el tren bioceánico? Muy sencillo y muy complicado al mismo tiempo. Un tren que arranque en la costa atlántica brasileña, atraviese la selva y los Andes y llegue al Pacífico peruano. Así es el ambicioso plan ferroviario que China promueve en la región. La idea puede cobrar un impulso fundamental con la gira de este primer ministro chino. Pekín pretende aumentar su presencia económica en Sudamérica y facilitar su acceso a materias primas mediante esa vía transoceánica, que también genera interés de Brasil y Perú. Los expertos creen que la construcción del tren por parte de China marcaría una nueva etapa en su relación con la región, pero antes debe sortear, por supuesto, retos de ingeniería, medio ambiente y política. China necesita recursos naturales, y aquí está el quid de la cosa. China necesita recursos naturales para sostener su expansión económica y tiene un interés primordial en construir obras ferroviarias en otras regiones. Recuerde usted que el gobierno chino quiere invertir 50 mil millones de dólares en América. De esos 50 mil, 10 mil millones se van a involucrar en este tren que va a ir desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Ya no solamente el Canal de Panamá, el que ya existe. Los chinos también, a través de un multimillonario chino, están lanzando el Canal Interoceánico a través de Nicaragua. Y ahora quieren unir los dos océanos a través de una línea de ferrocarril. Es decir, los chinos no sé por qué quieren unir el Atlántico con el Pacífico. Bueno, dije yo no sé por qué como expresión. Todo el mundo sabe por qué. Quieren unir los dos océanos a través del mar, y, o sea, por barco y por tren. Increíble los objetivos y las ambiciones chinas en nuestro continente.
A mí me parece muy bien, ¿y a usted?
Me parece muy bien la obra arquitectónica.
No, y lo que va a solucionar.
Me da un poco de temor que esto se vaya a convertir
en
algo que sea solamente beneficioso para los chinos y beneficie poco a nuestro continente. No sé, esto
no
me
creo,
estoy adelantando.
Yo creo que
me
ahí
estoy adelantando.
Ya se pondrá de manifiesto, ¿no? El adelanto tecnológico y también de transporte que hay por mar, por tierra, aéreo y nada. Yo creo que hay que desarrollar el mundo.
Pero los controles son los que me preocupan.
Por ejemplo,
el canal de Nicaragua, si se termina y si se llega a hacer completamente, 100 años los chinos dominando, administrando y manejando todo el canal de Nicaragua, el interoceánico. ¿Cuáles son los contratos? Aquí en este caso sería con Brasil y Perú. ¿Cuáles serían los contratos? No lo sé, pero por lo menos me gusta mencionar la noticia.
¿Qué
es interesante?
Hace usted, y le voy a hacer una pregunta y pasamos ya a otros comentarios. Si usted desde Miami se monta en un crucero para vacacional y obligatoriamente tiene que pasar por ese nuevo canal de Nicaragua.
No, yo miro para los dos lados y tiro fotografías. No
me quedo. Miguel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
No puedo hacer otra cosa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. El otro día yo recordaba el tren que vino desde China hasta Madrid, ¿no? Por todo Asia, Europa, y llegó. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. El problema es cuando el tren tuvo que marcharse de regreso a Pekín y no conseguía irse con la mercancía necesaria, tanto como la que trajo. Y yo creo que un poco Amado estaba pensando en eso también, que muchas veces con China las relaciones son desiguales, comerciales. Muchos productos, pero después a usted le cuesta vender lo suyo en China. Y por ahí van las cosas.
Saludos, Jorge, bienvenido.
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para todos. Realización para mi colega Michel Suárez ahí en Madrid y para todos los radio oyentes. Y pues sí, este tren, esta inversión realmente multimillonaria es excelente, sería otra vía de comunicación, pero realmente es una cosa, un proyecto bastante ambicioso. Hace falta ver cuánto demoraría, ¿no?
Sí, eso es parte también, ¿no? Lo que puede demorar la construcción, pero bueno, más allá del dinero.
Ahora sí, vamos.
En las noticias como son, Tertulia.
Vuelve Elian González a hacer noticia, y esta vez porque Elian González ha dado su primera entrevista a la televisión de Estados Unidos como adulto, 15 años después que su rostro lloroso, al ser sacado de Miami a punta de pistola, viniera a encarnar las relaciones problemáticas de Estados Unidos y Cuba. Ahora con 21 años de edad y estudiando para ser ingeniero, Elian González dice al canal de televisión ABC desde su casa en Cuba que le encantaría volver a Estados Unidos, pero solo como un turista. El viaje de regreso sería completar un círculo para Elian, quien llegó a la Florida en el otoño de 1999, después que su madre y otras personas que huían de la Cuba dictatorial de los Castro murieran en la travesía, lo que desató una batalla de custodia internacional. Elian dijo a la cadena de televisión en una entrevista que salió al aire en las últimas horas que él no tiene ninguna mala voluntad hacia Estados Unidos. Yo estaba solo en el medio del mar y eso es lo último que recuerdo. Para mi familia ha sido siempre importante poder decir al pueblo de Estados Unidos nuestra gratitud, aprecio y el amor que le tenemos. Y agregó que tal vez algún día podríamos hacer una visita a Estados Unidos porque estamos muy agradecidos por lo que hicieron. Él se refiere a su repatriación en el año 2000, cuando estaba acá en Miami, y indica además que le gustaría ver algún día un juego de béisbol, visitar Washington D.C. y sus museos y hablar a los norteamericanos. Es decir que Elian González ahora después ya de adulto, cumplido 21 años, desea venir a Estados Unidos. Por cierto, hace apenas también un rato, su tío Delfín González, tío de Lian González, la familia que lo acogió acá en Miami, dijo, y yo cito textualmente, lo recibiría en Miami porque los tiempos han cambiado.
Pues, Jorge Olivera, comienzo contigo.
Realmente me parece interesante la proyección del tío, ¿no? Siempre tuvo una actitud bastante, determinada y contraria, por supuesto, a la que asumió finalmente el padre. Y definitivamente, cuando uno lee las proyecciones, las palabras, el discurso que ha tenido Elian, que ha sido adoctrinado por las autoridades cubanas, realmente yo pensaba eso, bueno, ¿cómo sería la reanudación, o sería posible la reanudación de los lazos familiares que fueron rotos en aquella con aquel problema? Pero me resulta, es cierto, y esto es una medida de que las cosas, realmente, como dice el tío, han cambiado. Habría que ver, la visita de Elian, sobre todo, sería algún acontecimiento mediático, sobre todo a partir de la potencial visita a los Estados Unidos. A mí me parece bien, yo creo que más allá de como fue el caso, que fue un pulseo político a través de este hecho lamentable, de esta tragedia, que sobre todo yo considero más importante que nada los familiares, poder reconstruirlos y sobre todo respetar los criterios de cada cual. Y yo creo que Elian realmente se haya proyectado, como se proyecta ya un hombre, que sea realmente los que realmente él crea en lo que dice, en toda esta doctrina que le han inculcado. Y sobre todo, bueno, voy a esperar a ver ese encuentro, que realmente me parece muy bonito que se vuelva a la calma, de cierto modo, a esta familia que fue golpeada con esta muerte de la madre de Elian.
Claro que sí, una tragedia sin duda, como tantas tragedias de los valseros cubanos. Hay dos cosas. Primero, Elian González tenía 5 años en el año 1999-2000, o sea, en el 99, que fue cuando lo rescataron. Tenía 5 años. Elian González no es culpable absolutamente de nada. Él estaba en el medio, fue el protagonista de una historia donde él no determinó absolutamente nada. Hubo una disputa legal que terminó en una cuestión política muy bien manejada por parte del gobierno cubano. La fue manejando escala a escala, o sea, pedazo por pedazo, capítulo por capítulo, para ir levantando la presión política acá en los Estados Unidos. Y lo logró levantar la presión política y también el retorno del niño, que era una cuestión familiar normal. Elian González no es culpable absolutamente de nada, así que veo muy lógicas las palabras de Delfín González, su tío. Y lo segundo es, me pregunto y le paso a Michelle, simple y llanamente una pregunta. Si el 17 de diciembre no se hubiera anunciado lo que se anunció y las buenas relaciones con Estados Unidos están planteadas por decreto, por el gobierno cubano, porque es por decreto. Usted habla bien ahora de Estados Unidos, usted ahora no habla bien de Estados Unidos. Si esta relación, este momento no existiera, Elian, ¿le gustaría venir a ver los museos a Washington y hablarle al pueblo americano y darle las gracias por lo que hizo?
Eso no le preguntó la cadena ABC.
Es la pregunta que me hago yo.
Ah, usted.
Me la hago yo. Michelle Suárez.
Bueno, porque es que ahora Elian González forma parte del show mediático alrededor del 17 de diciembre y es evidente que el gobierno cubano ha autorizado esta entrevista con tal de precisamente participar de una manera activa en el interés de los medios de comunicación por la nueva situación que se está produciendo, y se intenta con esta entrevista vender una especie de normalidad que no tiene nada de normal, porque aquí todo está muy calculado, ¿no? Lo único que no está calculado es la declaración de Delfín González, que este es un señor que no habla en nombre de ningún gobierno, ni lo manda a ningún gobierno. De hecho, estuvo peleado con el gobierno de Estados Unidos muchísimo tiempo, y que ahora dice sencillamente lo que piensa, y a mí me parece bien, porque yo viví en Cuba, y en aquel momento siempre pensé que el niño debería estar con el padre, cualquiera que fuese la circunstancia política, y lo sigo pensando ahora. Ahora bien, a mí me da mucha pena, ¿no? Cuando escucho a Elian, me da mucha pena escuchar a un joven como este, con un lenguaje robotizado, y de cómo su trauma familiar y personal se sigue utilizando con fines políticos y toda la manipulación que rodea esto. No me asombra, por otra parte, que él desee visitar Estados Unidos, porque eso es lo que desean millones de personas en todo el mundo y millones de cubanos también. Quieren visitar Estados Unidos, probablemente en su caso sea con el dinero del contribuyente cubano, con el dinero que le ofrezca el gobierno cubano, y no dudo de que muy pronto lo veamos caminando tanto por Washington como New York o Miami, también participando en esta nueva campaña del gobierno cubano. Por último, yo le preguntaría si, tan dado que está ahora mismo a la reconciliación familiar, a pasar por alto el problema con su familia, si también está de acuerdo con la reconciliación del resto de los cubanos, de todas las familias cubanas divididas, de a los que no se les permite la entrada al país, de aquellos que están en Cuba y todavía a estas alturas se les niega el pasaporte para salir al extranjero, y que si está de acuerdo con que se reconcilien también los que piensan diferentes, no solo él y su tío, sino todos los que piensan diferentes.
Bueno, los dos años de pontificado, el Papa Francisco ha inaugurado una nueva diplomacia vaticana con una fuerte implicación personal para intentar conseguir paz y diálogo allí donde existen conflictos. Jorge Bergoglio parece no rendirse ante los nuevos conflictos o los muros levantados desde hace años, y tras intervenir con más o menos éxitos en Medio Oriente o entre Cuba y Estados Unidos, ahora su objetivo es el acercamiento con China, un país al que nunca ha viajado un papa. Francisco dirige personalmente la diplomacia vaticana, envía emisarios, escribe carta y sabe cuánto vale el poder de la política, de los gestos, como la invitación a rezar bajo la cúpula de San Pedro a los presidentes de Israel y Palestina, su oración en silencio ante el muro de Belén durante su viaje a Tierra Santa y la jornada de oración y ayuno por Siria. Nadie se esperaba que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Raúl Castro agradeciesen a Francisco su mediación en los discursos en los que anunciaron que retomaban los contactos diplomáticos entre ambos países el 17 de diciembre. La diplomacia de las reuniones secretas entre los nuncios y las autoridades locales fue importante, pero como se desveló, una simple carta del Papa a ambos fue crucial. Y respecto a China, Francisco tiene varios frentes abiertos, pero uno de los informes sobre su escritorio es el de las relaciones con China. Ha dado ya sus primeros pasos a este acercamiento enviando una carta a través de emisarios no oficiales al presidente de China, en la que le invita a visitar el Vaticano para dialogar por la paz en el mundo. Y por el momento un encuentro parece lejano, pero el Papa no se rinde, como confesó: si me invitan, iría mañana mismo a China.
Bueno, pues ahí está, la pelota está de parte de los chinos. Jorge Olivera.
Claro, esto tiene que ver con, yo creo que el ambiente político chino, no creo que esté muy interesado en este encuentro, en esta, o sea, estrechamiento de relaciones con el Vaticano. Hay que ver la composición religiosa dentro de la población china, y si cuando vemos la población católica es muy minoritaria, si acaso un 4 o un 5%, lo que predomina en China es el agnosticismo, el ateísmo y la religión tradicional china, que tiene que ver con el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Es decir que no, por esa parte no creo que haya mucho interés. China es una superpotencia, es una nación más favorecida, incluso con los Estados Unidos está uno de los países punteros, y no creo que esté muy interesada, vuelvo y repito, en esta, o sea, que ocupe un punto privilegiado en la agenda de Xi Jinping. Pero no obstante, me parece bien que todo, aunque sea una comunidad pequeña, muy pequeña católica, me parece bien que en algún momento se dé este encuentro y estas personas católicas y se alivie sobre todo la represión que existe en el gobierno chino a partir de todas estas religiones, y también no solamente la religión, sino la proyección política y los derechos civiles, los restos de los derechos fundamentales que permanecen controlados por el Partido Comunista.
Claro, en China hay que reconocer algo, ¿no? China y el Vaticano no mantienen relaciones diplomáticas desde 1951, y hay entre 8 y 12 millones de católicos chinos, pero ahí está el pero, divididos, porque hay una iglesia que responde al gobierno comunista y hay una iglesia católica clandestina. Es decir, que es un poco complicada la cuestión del catolicismo en China.
Claro que sí, muy bajo, entre 8 y 12 millones en un país con más de 1,000 millones de habitantes, imagínate.
Y divididos.
Entre
la llamada iglesia, creo que se llama iglesia patriótica controlada, algo Dios así, man. No sé, bien compleja la situación. Pero bueno, el Papa está tratando también de hacer poco por los claro que sí. católicos chinos.
Michel Suárez.
Más católicos que en Cuba, 12 millones. Sí. Pocos para la composición de China como país, pero más católicos que en Cuba. Y la Asociación Patriótica, se llama así, es esta organización patrocinada por el gobierno chino, uh-huh. Que incluso financia los seminarios. La formación de los curas va a cuenta del señor. Partido Comunista. Es quien financia eso. Y tiene que ver con el ansias de control en todos los sectores de la sociedad, sobre todo los que tienen influencia sobre los demás, en este caso la religión. Yo creo que hay expectativas de que antes de que el Papa termine su pontificado y antes de que termine también su gobierno Xi Jinping, haya algún acercamiento. A la Iglesia le conviene normalizar esta situación con China y posiblemente esté dispuesto el Vaticano a algunas concesiones. No serían nada raras. China, el gobierno es el que nombra a los obispos, hay otros obispos nombrados por el Vaticano, pero que están en contradicción con el gobierno. Podría incluso usarse la fórmula que se usa en España, donde el rey español hace mucho tiempo que dejó de intervenir en el nombramiento de los obispos, es decir, le entregó esa responsabilidad por completo al Vaticano. Sin embargo, por el concordato de 1979, como cortesía, el Vaticano informa unos días antes al gobierno español qué obispo va a nombrar en cada diócesis, como cortesía. Es decir, que fórmulas existen, y este es uno de los mayores puntos de fricción entre China y el Vaticano, que es el nombramiento de los obispos. Incluso hay quien dice que Juan Pablo II nombró algún cardenal impectore en algún momento en China, es decir, en secreto terminó su función cuando murió Juan Pablo II porque no se dio a conocer quién era ese cardenal chino. Pero yo creo que sí, yo creo que ambas partes terminarán cediendo en algunos aspectos y que habrá algún tipo de normalidad de aquí a unos pocos años.
Vamos. Bueno, pues nada, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Jorge Olivera. Una pausa y continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.